es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos a El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. También saludamos muy especialmente a todas las personas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas digitales. Ahí, como hacemos siempre, nos pueden dejar sus comentarios para que nosotros podamos dialogar con ustedes a lo largo del programa o en retroalimentación de lo que nosotros vamos a desarrollar en este especial programa del día de hoy, que ya vamos a mirar nuestros invitados. Saludamos también muy amablemente a todas las personas miembro del equipo Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, liderada por el profesor Víctor Andrés Rojas, el profesor Simón Dumé y un equipo de trabajo y colaboradores entre estudiantes, docentes y personas externas a la universidad que hacen posible este proyecto. También saludamos a nuestro control máster, a Daniel Donato, que siempre nos acompaña en estas transmisiones. Ahí, como lo decimos siempre, tras bambalinas, él es el que hace posible que nosotros lleguemos hasta sus casas el día de hoy. Y nada, pues tenemos un programa muy chévere, como todos nuestros programas, y vamos a seguir en esta línea como del arte, como la educación, la filosofía, la juventud y otras cositas más en este programa que les traemos el día de hoy. Obviamente recordar que dentro de todo lo que nosotros hacemos como El Puente y desde Marfil, pues tiene esa línea directa enfocada con la educación, con las artes, con los jóvenes, y que eso es lo que nosotros queremos divulgar en nuestro programa. Vamos a saludar a una invitada que ya es recurrente acá en El Puente, que siempre nos acompaña, del grupo Prometeo, el grupo de investigación en filosofía Prometeo, que ella es Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida al Puente, muy buenos días y qué placer tenerte de nuevo acá en la mesa de trabajo.
Muy buenos días, profe, pues muy emocionada. Como dijo hoy, el programa va a estar muy artístico, muy educativo y también hablaremos un poquito de la filosofía que tiene cada una de estas personas y cómo influye como en la vida de los estudiantes, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Valentina. Y aparte de Valentina, pues nos acompaña un equipo de invitados bien chéveres. Entonces acá vamos a darle paso a cada uno de ellos. Vamos a empezar con el profesor Octavio Vanegas. Profesor Octavio, muy buenos días. Bienvenido a la mesa de trabajo del Puente. Es la primera vez que nos acompaña, pero esperemos que no sea la última.
Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días, Valentina, y a todos los compañeros. Pues yo también estoy muy encantado aquí de poder participar de este encuentro y pues a conversar y hacer una reflexión en torno a las artes y al quehacer educativo, supongo, y pues ahí estamos conversando, entonces ahí ya desarrollaré ideas.
Muy bien, profesor Octavio, acá como es natural en nuestro programa El Puente en estos días, nos gustaría que como es nuevo acá en la mesa de trabajo, que nos cuente a las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestras diferentes plataformas digitales, quién es el profesor Octavio Vanegas, qué hace en su vida, qué le gusta, qué lo apasiona, cuáles son sus hobbies. Y una pregunta que va para todos nuestros invitados, que es, ¿cómo fue esa primera experiencia con el arte? ¿Por qué Octavio cogió ese camino, ese rumbo por las artes?
Bien, pues complicado el asunto, que en el caso mío ya es de memoria y de vasta memoria dado los años que han transcurrido, pero bueno, como bien se ha señalado, soy Octavio Vanegas Jaramillo. Yo Nací en la Tebaida, Quindío, pero me crié acá en Bogotá. Estudié artes plásticas en la Universidad Nacional y de allá salí graduado como maestro en artes plásticas. Actualmente me desempeño laboralmente en la institución educativa Ciudad Verde, dictando la materia de educación artística y con el énfasis en artes plásticas, por supuesto. Y en cuanto al punto de partida de las artes, de ese gusto, pues yo diría que no sé ahí sí, porque para citar a un escritor famoso, Jorge Luis Borges dice que recordar es modificar el pasado, ¿no? De alguna manera tal vez yo me lo he inventado, pero creo que hay unos recuerdos infantiles de ríos, ¿sí? Porque yo pasé parte de mi infancia en el Tolima y en el Quindío, y bueno. Y entonces hay recuerdos de colores iridiscentes, piedritas hermosas que hay en las riberas de los riachuelos, y quizás porque no sabía nadar, entonces me la pasaba mucho tiempo en las orillas, seguramente, y digamos que eso influenció mi gusto por el color que me fue llevando a lo largo de los años a desarrollar pues digamos una posición estética en tanto que valoración de ciertas cosas bellas. Y esto acompañado con un gusto por el dibujo que se fue desarrollando desde la escuela, pues me condujo a eso, digamos, de las artes, porque en mi casa realmente no es que hubiera un ambiente artístico que se hablara de arte, no. Más bien hubiera sido posible por los lados de la música, que si bien es cierto, tampoco había ningún compositor ni nada, pero por lo menos sí existía esa relación concreta. Eso a manera de síntesis, espero no haberme extendido demasiado.
Perfecto, profesor Octavio. Ahí conocemos un poco de quién es su merced y por qué inició este camino hacia las artes. Vamos con nuestro segundo invitado, profe también, Giovanni Sánchez. Profe Giovanni, bienvenido, muy buenos días, bienvenido al Puente. Qué placer tenerlo acá en la mesa de trabajo, también nuevo acá en este espacio radial que nosotros tenemos. Profe Giovanni, la misma pregunta, ¿quién es el profe Giovanni? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hace en su vida? ¿Cuáles son sus hobbies? Y esa misma pregunta, ¿en qué momento el profe Giovanni decidió tomar el camino de las artes?
Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias también nuevamente por esta invitación. Me uno a las palabras de mi profe que me antecedió. No sé de qué momento, qué instante en la vida le llega a uno la inspiración, pero igual me acompaña desde muy joven. Ya me referiré a eso. Por el momento soy docente de artes plásticas, pues con 26 años de servicio en la docencia, pero antes era artista, o sea, me dedicaba a la parte, digamos que trabajo de pintura y pues, digamos que el ejercicio de ser un artista y en la bohemia, antes de formalizar mis estudios, sí, los hice en la Universidad Nacional, tengo un énfasis en historia del arte, me gusta mucho lo que hago, ¿sí? Es algo que me ha acompañado siempre. Y a diferencia de mi profe Octavio, yo sí, pues en la familia conté con algunas personas que eran de calidad artística, ¿sí? Un tío, mi madre, entonces pues ahí estaba la orientación, digámoslo así. Sin embargo, fui el rebelde y pues Valentina, que tuvo el placer de conocerme como su tutor, sabe que también fui el maestro rebelde. Entonces, eso es lo que me ha acompañado. Pero me gustó el arte desde muy niño dibujaba. Yo era el que sacaba de problemas a los profesores con las carteleras y los diferentes ejercicios. Y pues es como el recuerdo que tengo, pero pues no lo asocié para una vida. En futuro, en ese momento, pues era otro pensamiento. Sin embargo, cuando ya pude formalizar mis estudios, pues encontré esa vocación y me pasó lo de una película que vi en un espacio de mi formación que se llama Maestro de Ilusiones. Pensé que era un momento únicamente como de transición para poder hacer mi vida de artista. Y pues me enamoré de la educación, me quedé ahí. Me gusta mostrar ese camino a los jóvenes. Actualmente estoy en el Colegio José Francisco Socarrás y pues hice un viraje a mi vida a raíz de una situación personal y terminé en primaria. Es un espacio nuevo en mi vida, pero muy, muy sabroso, diferente en concepto para la edad, pero enriquecedor porque ahí está el valor artístico, la sensibilidad a flor de piel de los jóvenes. Eso es como así un remake de lo que soy y de lo que he hecho. Muchas gracias.
Eso muy bien, profe Giovanni, un placer de nuevo tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente, nuestro programa del día de hoy. Y vamos con nuestros últimos dos invitados, están en un mismo espacio y también vamos a presentarlos el día de hoy, que nos acompañan un poco más jóvenes. No estoy diciendo que el profe Giovanni y el profe Octavio no estén jóvenes, están en la flor de su juventud, pero tenemos invitados también más jóvenes que nos van a acompañar el día de hoy y nos van a contar un poco sobre su trayectoria. Vamos a empezar por Sergio Castellanos. Sergio Castellanos.
Buenas tardes. Días,
Sergio, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias.
Sergio, cuéntanos, ¿quién es Sergio? ¿Qué hace Sergio en su vida? ¿Qué le gusta hacer? Y también, ¿por qué esto del arte los tocó? ¿En qué momento ustedes dijeron, esto es lo que yo quiero hacer? Vamos con Sergio primero.
Bueno, yo recién salí del colegio hace poco y me di cuenta de que la música me conmueve mucho y me la paso escuchando música todo el tiempo. Al principio quería estudiar como sociales, pero no sé, realmente no encuentro el punto exacto donde digo como uff, está la música. Es más bien como esas ganas de coger el instrumento y de tener esa sensación del instrumento vibrando ahí en el pecho de uno es genial. Entonces en un punto dije, no, esto es lo mío. Y pues bien, con el proyecto que comenzamos con Rommel, que se llama Cine del Trigal, estaría buenazo que lo miraran.
Sí, ya ahí vamos adelantando, vamos hablando ahorita de Cine del Trigal para mirar cómo se va desarrollando eso. Listo, muy bien, Sergio. Y tenemos a Rommel. Dice por acá, bueno, decía de Sergio, tengo por acá, a ver si no me equivoco, músico, diseñador de sonido y arreglista. Entonces ya dice la pasión por la música, que es lo que lo mueve a él. Y tenemos a Rommel como director, actor, guionista y trabajador social. Muy buenos días, Rommel, ¿cómo vas?
Buenos días, muy bien, gracias. Gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar en este tipo de espacios donde se fomenta la cultura, donde se fomenta el arte, donde podemos conocer y aprender de ustedes y de este tipo de espacios tan bonitos. Sí, el primer acercamiento que tuvimos con el arte, bueno, el primer acercamiento que tuve yo con el arte, así como de una forma personal, como de una forma que llegara a conmoverme, es una palabra muy bonita, fue con el cine. Que era chiquito y veía muchas películas, ta, ta, ta. Y cuando era muy chiquito, en el colegio siempre le preguntan a uno como no, ¿usted qué va a hacer? Y tal, ¿no? ¿Usted qué es lo que va a hacer cuando sea grande? Y tal. Es como una tarea de primero, de segundo, de tercero, ¿no? Ay, escriba lo que usted va a hacer cuando grande, ta, 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 ¿no? Y mi papá y mi mamá, pues ellos, bueno, sobre todo mi papá, él era como muy fan del Che Guevara, entonces como que el man hablaba un resto del Che y tal, así. Tenía fotos del Che, entonces yo dije en el colegio, yo quiero ser guerrillero, porque me escuchaba hablar resto del Che Guevara, entonces yo dije, no, lo que yo quiero ser es guerrillero, y claro, y la maestra, no, reemputada y tal, yo, no, imposible, ta, porque yo no sabía obviamente el contexto, ¿no? Yo no sabía nada del contexto, ni nada aquí, ni cómo funcionaba la guerrilla de acá, ni nada de eso. Entonces me regañó así, pues además que es una pregunta difícil para un niño, ¿no? O sea, como ya lo quieren a uno poner a hacer un montón de cosas y ya que uno se proyecte ahí. Uno ni tiene, uno no tiene ni responsabilidad emocional, ni sabe cómo manejar sus emociones y ya le están preguntando un montón de vainas. Pero entonces me dijo, no, mandó una carta a mamá y mamá me explicó, me explicó, no, eso no se puede porque acá es diferente, el chiste allá, bueno. Y me dijo, ponga lo que usted más le gusta hacer, ponga lo que usted más le gusta hacer. Y yo, no, a mí lo que más me gusta es ver películas, y era chiquito. Entonces dije, no, yo lo que quiero hacer es películas. Y pues aquí estamos. Acá estamos en lo mismo, ya un tiempo después, y como la misma idea de cuando era chiquito. Y pues yo estudio en la Universidad Distrital, estudio en la SAB. No sé si sea un dato muy importante. Pues a mí como que no me parece tan importante porque pues yo tengo como un problema ahí con el adoctrinamiento de la universidad, ¿no? Entonces como... Sí, como que no sé si sea un dato muy importante, pero estudié dirección de teatro, artes dramáticas en la SAP. Entonces, digamos que por esa parte es eso, y digamos que el recorrido que llevo y el recorrido que hemos llevado los dos ha sido haciendo cortos independientes, haciendo cine independiente, trabajando con huertas comunitarias en Bosa, trabajando con niños y ancianos de Soacha en los cortos. Entonces también, por eso puse que era trabajador social, porque pues para nosotros esto es un trabajo social que se tiene que hacer desde la intimidad, que se tiene que hacer desde el amor, ¿no? Como no como desde, ¿cómo es la palabra? Como impersonal. Uh-huh. O sea, no desde lo impersonal, sino desde lo cercano, ¿no? Desde la sanación en conjunto, digámoslo así.
Eso, muy bien, Ron.
Bueno, pues... Qué chévere conocerlos un poquito. Aquí estamos todos juntos, unas personas muy revolucionarias. El profe Octavio, el profe Giovanni son muy revolucionarios también. Lo reflejan mucho en sus clases. Y bueno, qué chévere tenerlos aquí. Me gustaría entonces comenzar como con nuestro diálogo. Si quieren, vamos respondiendo así en el orden que estábamos, el profe Octavio, el profe Giovanni. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer es ¿cómo se puede enseñar a conectar la vida espiritual desde el arte? Teniendo en cuenta que el arte conecta mucho todos los sentimientos, toca como esas fibras, lo que decíamos, es algo que se viene viviendo desde chiquitos, que no se aprende, el observar, el querer escuchar una canción, el querer ver el cine, porque pues lo podemos ver desde la pintura, el cine, la música. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a tocar el arte desde lo espiritual? Profe Octavio.
Bien, bueno, esa pregunta yo creo que si la pudiéramos responder sería estupendo, porque digamos que se puede botar corriente alrededor de ese concepto y decir uno, bueno, eso se podría hacer de esta o aquella manera, pero... pues esto tiene unos requerimientos y realmente lo que uno ve en situación ya cuando está en el aula es que en realidad con lo, o sea, pienso yo, la aproximación que debe brindar el docente hacia el arte debe ser sincera, debe ser su propia experiencia, debe estar mediado no por unos conceptos, no por una historia, no por... digamos, el rol que se juegue en lo social, sino por su propia implicación en el asunto. Entonces, tratar de enseñarlo, este aspecto de lo espiritual, para mí, al traducirlo en el contexto concreto, diría que se reduce a un ejercicio de verdad, en el sentido de que yo debo ser como soy, sin mayores pretensiones, y dándole el lugar que corresponde en la vida al arte a través de lo que yo pienso, de lo que yo digo y de cómo yo respeto eso que llamo arte, eso que nos implica estéticamente. Y de pronto se puede dar pistas, afortunadamente el arte puede prescindir de todos nosotros y él estará y siempre existirá porque eso es algo que está muy por encima de todos nosotros. Cuando digo muy por encima, no hablemos de categorías y de cosas así, sino que es muy grande, es decir, nos abarca en tanto que forma parte del tiempo y el tiempo estaba antes de nosotros y estará luego de nosotros. Por lo menos eso espera uno optimistamente. Entonces, siendo así la cosa, el arte en cualquier instante toca a una persona. Lo decía ahorita el compañero, a través del cine, ¿sí? Él llega y una película lo va metiendo por ese sendero. Lo decía el otro compañero, el asunto es sentir vibrar un instrumento en el pecho. Lo dice el profe también, Giovanni, en algún punto es un punto donde lo toca a uno el arte y ya la cosa no tiene reversa. Entonces, yo creo que, para volver con la síntesis ya, sinceridad, los que amamos el arte, los que vivimos de él, a los que nos fascina, a los que aquellas personas que tenemos la fortuna de quedarnos extasiados frente a una pieza artística, sea esta de la categoría que sea, bien puede ser plástica, teatro, danza o música, literatura, por supuesto, todos los que tenemos el privilegio de sentirnos tocados por eso ha sido porque el arte nos ha tocado, no es tanto que nosotros hayamos propuesto el encuentro, pues es mi humilde opinión, ¿no? Yo diría, para cerrar de esa manera.
Gracias, profe Giovanni.
Bueno, sí, yo comparto mucha de la propuesta o definición que da el profe Octavio. Y yo le agregaría le cambiaría lo de la espiritualidad a cuál es la fortaleza del espíritu de esa persona. No todos son tocados por las gracias del arte, ¿sí? Si bien es cierto, uno puede apreciar una pieza musical, pero es muy difícil si no tiene el concepto de interpretarla. Uno puede ser tocado para no hablar de arte, porque uno es un fanático del fútbol, pero en la cancha es realmente muy poco productivo, ¿ve? Entonces, pienso que lo que hace que la persona tenga esa espiritualidad hacia eso es la fortaleza que tenga su espíritu. Puede ser, como lo dijeron los muchachos, ellos se apasionan y en el discurso que ellos tienen se nota la pasión que tienen por lo que hacen, ¿sí? El profe Octavio tiene un recorrido de muchos lugares y entonces siente también esa parte. O sea, es esa parte específica de la fortaleza del espíritu que tiene el artista, esa sí es exclusiva. Se puede desarrollar, claro, porque si el docente, y hablamos pues en el término de cuando estamos en el aula, si el docente logra conectar con ese espíritu, pues ahí tiene otra voz que va a hablar sobre esa virtualidad o ese virtuosismo, ¿sí? Sin embargo, puede que el discurso de uno no sea suficientemente bueno y no convenza, porque no hay pasión, no hay fuerza, ¿sí? Yo centraría todo la pregunta, además de sugerir que la verdad está implícita allí, es en la pasión, esa pasión que se siente para hacer las cosas. Por eso, de cierta manera, se ha visto que los artistas somos un poco soberbios. Somos a veces muy dados al choque porque lo hacemos todo con pasión, defendemos con vehemencia nuestro punto de vista y eso a veces la gente no lo entiende, por eso también somos un poco díscolos, vamos en contra de ciertas doctrinas porque vemos las cosas de otra manera, tan abiertas como puede ser la visión que tenía Miguel Ángel, o de pronto tan cerradas como puede ser la visión que pudo haber tenido en su momento Dalí, porque él pintaba solo para él, no pintaba para los demás. Entonces, yo le agregaría al discurso anterior la pasión y la fuerza del espíritu para poder desarrollar esa espiritualidad.
Muchas gracias, profe. ¿Podemos seguir con Alejandro?
¿Cuál era la pregunta? ¡Qué pena!
Bueno, digamos, desde lo que ustedes hacen, que yo he visto que es como una serie como un espectáculo, como una serie de show. ¿Cómo podrían ustedes enseñar a conectar la vida espiritual con el arte?
Es una pregunta complejita. Pues yo creo que ya están conectadas desde un primer momento, ¿no? Porque uno va a la iglesia y canta, uno va a la iglesia y aplaude, aunque sea. Incluso, pues la iglesia de por sí está llena de obras de arte todo el tiempo. Entonces, como que siempre han estado conectadas de alguna u otra manera. Digamos, yo conecto la música con la espiritualidad porque me parece algo inevitable. O sea, la música tú la vas a escuchar sí o sí en algún momento. Digamos, tú no puedes ver una película o, no sé, una pintura o cualquier otra cosa. Incluso no escuchar un discurso, pero, digamos, si hay música, está sonando música, así te tapes los oídos, vas a escucharla y ahí va a estar. Y así mismo la espiritualidad siempre está, Dios siempre está en todas partes.
Listo, Rome, por favor.
Como pudieron escuchar a mi hermano, nosotros somos profundamente creyentes. Podría parecer que no, podría parecer que no lo somos, ¿no? Pero nuestra creencia y nuestra filosofía se ha venido encaminando a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra experiencia humana hacia el hinduismo. Por ejemplo, acá tenemos a Ganesha. Sí, que es una escultura repoderosa que hizo la pareja de mi hermano. Entonces, nuestra creencia se ha venido siempre yendo hacia el hinduismo, sobre todo porque te da las herramientas, ¿no? Las herramientas meditativas, las herramientas filosóficas, las herramientas desde la acción, ¿sí? Porque yo creo que la espiritualidad, es muy fácil hablar de la espiritualidad, pero es una cosa que se tiene que vivir desde la experiencia, ¿sí? O sea, desde las acciones es que tú sientes la espiritualidad. Y tal vez ahí es donde yo conecto el arte y la espiritualidad, ¿sí? Porque cuando uno está en la práctica artística, ¿no? Y la práctica artística que siento yo que es la forma más poderosa de transmitir una emoción, ¿no? La emoción que sea, ¿sí? Cualquier emoción es la forma más poderosa que he encontrado yo, digamos, de transmitir una emoción. Y que siento que, como dijo mi hermano, a todo el mundo le termina gustando algo en algún momento, ¿no? A todos nos gusta la música, a todos nos gusta, a todos nos lleva, ¿no? A todos nos transmite la música. Entonces, siento que esa conexión, ¿no? Desde la acción, sí, que uno siente cuando está en la práctica artística y que uno transmite desde la práctica artística, es Dios, ¿sí? Y al ser, o sea, igual no creo que sea una cosa exclusiva de la práctica artística, ¿no? Creo que es una cosa que cualquier labor, que cualquier laburo, que cualquier profesión puede llegar a transmitir, ¿no? Por una comida, por ejemplo, o en una clase, de lo que sea, ¿no? Pues yo tengo un amigo que dice que él ve en las matemáticas a Dios, ¿no? Y yo digo, pues, yo ni me sé las tablas de multiplicar. Entonces, sí, o sea. Pero él ve a Dios en las matemáticas, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, y entonces esta forma geométrica y estas cosas geométricas, ¿no? Que él ve, que él siente, ¿no? Y que son su forma de experimentarlo, son igual de poderosas que la práctica artística que nosotros llevamos y en la que nosotros nos estamos desarrollando. Pero siento yo que a este ser el laburo que decidimos, al ser esta de la disciplina que nosotros decidimos llevar en nuestra vida, y que siento que se vuelve un vicio inquebrantable y que vamos a seguir llevando, imagino, hasta el día de nuestra muerte, nos hace sentir a Dios profundamente, nos hace sentir a Dios profundamente sin tener que dar un discurso, ¿no? Sin tener que ser un discurso desde el arte. O sea, digamos que nuestro arte lo tiene porque nosotros lo hacemos así, pero no estamos intentando como implantar una idea ni imponer nada, ¿sí? Sino es una cosa que desde nuestra experiencia sentimos y que desde nuestra experiencia intentamos transmitir, digámoslo así, ¿sí? Sin imponer, sin imposiciones, sin ser tan panfletarios como podríamos llegarlo a ser, ¿no? Yo creo que es eso.
Profe, no te escuchamos.
Ya, tenía el micrófono apagado, qué pena con ustedes. Muy bien, pues esto es lo que vemos acá en el cruce de caminos nuestros cuatro invitados del día de hoy, en un espacio bien interesante donde intentamos relacionar el arte, la vida, un pensamiento propio y obviamente cómo ese pensamiento se lleva o se relaciona en torno a sus estilos de vida, a sus formas de ser, a sus formas de comprender el mundo. Recordemos a nuestra audiencia que el tema de hoy es el arte como estilo de vida y tenemos cuatro invitados que viven del arte y viven para el arte. Yo supondría que va ligado a eso. Y una pregunta que no se nos escapa del que se nos escapa del guión que teníamos para el programa de hoy, pero no se puede escapar de ya esta, este diálogo, que es que tenemos dos docentes y dos jóvenes que fueron estudiantes, siguen siendo estudiantes en otros espacios, pero digamos, hubo un espacio que fue la escuela donde estuvieron, digamos, simbólicamente estudiantes y profesores. La pregunta sería para los dos profes, para el profe Octavio y para el profe Giovanni, ¿qué se siente ser profe de artes en una institución educativa? Y si ustedes creen que ese mensaje que quieren, si es que quieren llevar un mensaje al aula, a los estudiantes en el aula de clase, llega, si es fácil de transmitir todo lo que ustedes sienten en un espacio como un aula de clase, si se quedan corticos, si qué les falta o cuáles son los límites y cuáles son los alcances de todo eso que ustedes quieren proyectar en el aula de clase para los estudiantes. Y la pregunta sería para los dos compañeros, para Ronnie y para Alejandro, ¿cómo sería, cómo veían ustedes cuando estaban inmersos en el aula de clase en sus colegios, la visión que tenían de la clase de artes? ¿Fue motivadora? ¿Fue ese camino que les dijo, por acá puede ser? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Recuerden que estamos en un espacio radial, cualquiera puede participar, esto no es una... Nosotros no somos los profesores acá que damos la palabra, el que quiera participar. No es por turno, sí. Cualquiera que me quiera meter la cucharada puede hacerlo. No
sé. Uy, pues digamos, en el colegio, cero. O sea, en el colegio yo no sentí ese espacio, tal vez porque no estaba decidido, pero no sentí el espacio nunca como, uff, me voy a dedicar al arte porque aquí dentro del colegio vi algo. No, realmente no. Mis profesores como que de arte me enseñaban era como hacer manualidades, como hacer origami, ¿verdad? Igual son cosas que son como para... crear una tranquilidad y me parece bastante bonito, pero no era como que me apasionara. Aunque sí es cierto que yo hago parte de la Casa de la Cultura y yo hago parte de un coro, de la Casa de la Cultura y amo ir al coro, ojalá fueran todos los días. Son tres días a la semana, pero ojalá pudiera ir todos los días porque siempre salgo súper contento, o sea, realmente cada vez que voy a la clase del coro, digo, pues esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Igualmente cuando hay clase de guitarra, siempre, o sea, siempre se me recalca en el aula, que en las que estoy de la Casa de la Cultura, que eso es lo que quiero hacer. Obviamente también la práctica, pero sí, si estamos hablando del espacio del aula, donde la estoy viviendo ahorita, me encanta.
Bien, a ese respecto yo quisiera decir una cosa, y es que socialmente se tiene un constructo, hablo de la pregunta dirigida a los profesores, pues meto la cucharada, hay un dicho popular que dice, el que no sabe, pues enseña, ¿sí? Es una contradicción, pero más o menos lo que quiere decir es que aquel que no logra hacer eso que quería, por ejemplo, en el caso particular, alguno puede pensar que como yo no soy un pintor tipo Negret o Botero, bueno, de esos afamados, entonces por eso termino dictando clases. No es del todo falsa tal aseveración, hay que reconocerlo, que por supuesto que tiene ciertas verdades, pero en todo caso a lo que quiero aludir es a que en este asunto de enseñar, la pedagogía, la complicación número uno que tiene es que es un conjunto ilimitado de posibilidades que se desarrollan en un espacio específico y concreto que es el aula. Entonces, ¿qué pasa? El propósito es las artes en el caso particular mío, pero es que la educación, lo que llamamos educación, lo que la sociedad espera que ocurra en las aulas, pasa por diversos comportamientos. Y usted en un momento dado como docente se ve enseñando o más bien tratando de imponer el orden que la sociedad exige, calmando los cuerpos, por ejemplo. Siéntese derecho, mire para este lado, el tablero queda en esta dirección, por favor apague el celular, no se distraiga. Ese tipo de indicaciones que usted diría no forman parte estricta del arte. Y en eso usted puede, en una clase, en el caso mío de 55 minutos, una clase de esas, fácilmente 15 minutos son en ese tipo de instrucciones. Cuando ya está dispuesto el alumnado, entonces empieza, digamos, el pequeño aspecto de poder generar allí sí una aproximación a ciertos valores estéticos. Y pues ahí empieza, uno diría que todo se le reduce como a 10 minuticos de pequeña magia, donde tendríamos que recurrir un poco a lo que ahorita señalaba Valentina de la espiritualidad en el arte, que me hizo acordar de Kandinsky, de lo espiritual en el arte, tiene un libro de él. Y entonces, que se crucen esas cosas y que ocurra el milagro. Pero por supuesto que como docente yo también sé que yo no le estoy enseñando ahí a un pocorón de futuros pintores. Yo ahí no estoy preparando la escuela, la nueva escuela de pintores del siglo XXI de Colombia. Yo estoy impartiendo una clase que está contenida en un programa académico de bachillerato que propende por el desarrollo de múltiples habilidades y una integralidad que supera la particularidad de aquello que yo enseño. Eso quería decir.
Pues no sé si Ronald, es que te llamas, ¿quieres complementar lo que dijo tu hermano? ¿Sí? ¿O puedo interferir? Porque quisiera decir algunas cositas. Gracias, muchas gracias. Yo los entiendo, muchachos, porque esa fue mi lucha en el bachillerato. Es como yo puedo convencer a un joven que tiene otras expectativas. ¿Cómo le puedo vender, digamos que el negocio del arte a jóvenes que los está absorbiendo la tecnología de una manera brutal y adicional a eso, su futuro o su panorama, porque pues el futuro es variable, su panorama está en otras cosas? Me sumo a lo que decía el profe Octavio con relación al sistema. El sistema no está previsto para esto. No está previsto para que los maestros de artes produzcamos arte. Debemos cumplir es con el currículo. Y adicional a eso, las aulas no son especializadas. El mismo salón de clase para sociales, para ciencias, es el mismo de artes. ¿Sí? La visión tan corta, tan pequeña, y ahí voy a utilizar una frase que pues es mía, y la comparto, y siempre le he dicho cuando alguien choca conmigo en conceptos artísticos y me quiere imponer alguna otra cosa que no vaya con el relación arte, es todos podemos ver la flor, pero solo aquellos que la apreciamos la olemos, los demás se la comen. Entonces, es una cuestión de ¿Cómo veo lo que enseño? Si yo no me comprometo con el chico, pues es difícil. Es difícil y ahí le hallo toda la razón al profe Octavio. A eso súmele una política que está diseñada para responder a una prueba ICFES. Todo el sistema educativo está orientado para ser social, para trabajos en grupo. Hoy hablamos del cooperativismo. Nos metemos en el cuento de la holística, porque todo es un conjunto, metemos en el saco todo. Pero la prueba de IFES es usted solo, defiéndase. Es usted solo contra el mundo. ¿Ve? Y en la prueba de IFES jamás aparecerá ni una sola preguntita. Es que ni siquiera de cultura general para preguntar por allá si al caso la Mona Lisa tuvo que ver algo con la Segunda Guerra Mundial. Cuando se hacen orientaciones en el área de sociales que son muy importantes, se desconoce que la mayoría de las revoluciones salieron del arte. Se desconoce, por ejemplo, que la tabla periódica fue diseñada con colores precisamente porque antes fue alquimia y la alquimia estaba relacionada con el arte. Los pintores del Renacimiento tenían que producir sus propios pigmentos, de tal suerte que no era posible que ellos llegaran y compraran una pintura ya establecida. Ellos tenían que saber gramaje, el peso, la densidad, tenían que saber el pH, y eran artistas. Adicional a eso, todos nos hablan de filosofía en el área, cuando están los chicos en los colegios, les hablan del pensamiento filosófico universal, y normalmente cuando empiezan a asociarlo y llega el momento de hablar específicamente del movimiento filosófico, se les olvida hablar que ahí estuvo un artista. Sócrates no podía filosofar si no había un artista ahí al lado. Él no podía hacerlo, no se podía concentrar, necesitaba del pintor, del poeta, del juglar. Entonces, en el sentido, respondiendo ya la pregunta, porque pues yo sé que me extendí, y retomando lo que dijo el primer joven anteriormente, es que este es un problema de la sociedad. Al papá tampoco le interesa que el hijo le salga artista. Es que le vendieron la historia de ser médico, de ser abogado, de lo que da plata. Y sí, chicos, y ahora que lo viven, ustedes que lo viven, que están ahí inmersos en eso, ser artista no da plata. De ninguna manera. Antes a uno le toca poner. Entonces, si se lleva, si se hay un cambio, una visión diferente en el aula, estoy completamente convencido de que no vamos a sacar artistas porque esa no es nuestra función, pero sí les vamos a tocar la parte emocional que les sirve para abrirse mentalmente a lo que quieren. Imagínate un médico sensible, pues deja de coser a la chambonada y se vuelve estética la puntada para eso, porque es que es sensible. El ingeniero no se le caen sus edificios porque es sensible y no tiene que ser artista, no tiene que ser un diseñador. Y si uno en el camino, porque yo he tenido la fortuna de ver muchos de mis estudiantes convertirse en diseñadores, y cuando los veo, cuando veo que por fin se hizo, afecté a uno. Eso es importante. Entonces, quería hacer esa reconvención porque veo la visión de los chicos y pues a veces los muchachos, y sobre todo ya para su grado 11, se pierde el sentido, el valor agregado de esos jóvenes que tienen mucho potencial, porque pues el sistema no está diseñado para venderles la posibilidad de ser unas personas enteramente sensibles. Ese es mi opinión. Gracias y perdonen por extenderme.
No te preocupes, Giovanni. Vamos con Ronnie, también Valentina. Valentina por interno me dijo, y no me vas a preguntar a mí, yo también soy estudiante, estoy en un aula. Entonces, no sé si va Valentina o Ronnie, quien quiera ir participar.
Bueno, mi nombre es Rommel.
Rommel.
Pero ustedes me pueden decir como quieran, Pues mientras
está re bien.
Pero pues ahí solo como el dato curioso. A mí me pasó algo muy, muy particular, y es que en el colegio no tuve mucho acercamiento, digamos un acercamiento muy, muy leve. Nosotros estudiamos en Fusagasugá y había un maestro que nos hacía ver cortos y tales, pero fue como muy leve. Y cuando entré a la universidad, yo esperaba entrar a la universidad y encontrar, porque es una universidad de artes, ¿no? Se supone que es la universidad de artes por excelencia, ¿no? La SAP. Entonces yo dije, bueno, voy a entrar allá, y va a ser una manada de hippies allá, paz y amor, y todo va a ser una cosa muy bacana, ¿no? Y realmente con lo que me encontré fue con fue un choque, ¿no? Digamos, con actores y actrices y con maestros muy soberbios, ¿sí? Que no tenían como esa forma que yo estaba buscando o que yo esperaba, ¿no? De una academia de artes. Entonces, la vuelta con estudiar esto también, o sea, obviamente el problema, que como lo dice el mister, que no me acuerdo el nombre, pero ahorita me acordaré, es que la sociedad no te impulsa a ti a ver esto como un trabajo serio, ¿no? Sino que es más como un hobby o como una cosa que no vale la pena ser teorizada y que no vale la pena pues implementar en la vida de uno porque no da dinero, ¿no? Ese es como el factor que utilizan un resto para decirte, no, no hagas eso, no te metas en eso, como si el dinero fuera lo que le hace feliz a uno, ¿no? Pues, ¿no? Nosotros vivimos muy básicamente, somos personas muy simples, pero pues el dinero no es lo que nos hace felices, lo que nos hace felices es lo que dice Sergio, ¿no? O sea, la vibración ahí del instrumento, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la universidad fue un choque, ¿no? Hay maestros muy, muy salvajes, ¿no? Hay maestros muy agresivos, ¿no? Que hay una película muy buena que se llama Whiplash, ¿no? Es de un tipo que se llama Damien Chazelle, ¿no? Y en la película hay un calvo, ¿sí? Un tipo calvo que se llama como, no me acuerdo, un calvo ahí, no me acuerdo cómo se llama el actor. El actor se llama J.K. Simmons, pero el no me acuerdo. Bueno, el punto es que el man le está enseñando, es como un director de orquestas, ¿no? Ta, 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 y le empieza a coger a cachetadas al protagonista porque no va el tiempo de él, ¿sí? Entonces, hay muchos maestros que son así en la universidad, que son muy agresivos, que son muy violentos, que te enseñan con ese tipo de métodos a ti, ¿no? Como que el adoctrinamiento, te dicen cosas muy crueles, que tratan muy mal a los artistas, que, o sea, que realmente es muy salvaje. Obviamente está su contraparte, ¿no? Como en todo hay una dualidad, entonces también hay maestros muy amables que te dicen las cosas severamente, pero que lo hacen desde el amor, y tú lo sientes desde el amor, ¿no? Entonces, es bonito.
Sí, igual precisamente lo único que no me gusta de la película es excelente, pero lo que no me gusta es que justo al final se da a entender que el método del maestro es bueno, que es el que funciona, y no tiene que ser así, o sea, realmente...
Pero discúlpame, Tercio, ahí en la conversación, que ya qué pena contigo, Valentina, pero es que lo que tocas me suscita ideas. Primero, el comentario de Rommel me llama la atención, me hizo acordar de ese comentario de jocoso de Groucho Marx, ¿no? Que dice que uno puede vivir, la vida está constituida, la felicidad en la vida está constituida de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña isla, un pequeño avión, en fin, es una pequeña broma, ¿no? En cuanto a lo otro, que a lo que hacían alusión, también me parece significativo la noción que se tiene en la sociedad del artista, pero ojo, porque es que la sociedad está habituada, por lo mismo que hablaba yo hace un momento, en la academia lo que veo en la educación es acostumbrar a los cuerpos al trabajo, ¿sí? Básicamente es aquietar al niño que por definición es inquieto y quiere, el profe que ahorita está con chiquitos debe saber eso, a pie juntilla, ellos a todo momento quieren estar activos, entonces a ellos hay que aquietarlos para que presten atención y cumplan con una función que se les predetermina, ¿sí? Y en ese sentido, usted recuerda, por ejemplo, cuando se habla en música de Karajan, el nombre Karajan eso es hablar como el Cristiano Ronaldo de la música, no, que Cristiano, el Cristiano es un idiota al lado del señor en tanto que importancia. Pero el señor Karajan era un tipo cruel. Él tiene lo que llaman en música oído perfecto, ¿cómo es que le llaman a esa vaina? Que distingue todas las notas. A ese, oído absoluto. Entonces tiene una orquesta de 250 personas allá en Baviera y de pronto señala a un tipo en la última fila que está tocando por allá, yo qué sé qué instrumento, eso como los organizan de acuerdo a la vaina. Bueno, el músico sabe mucho más que yo de eso. Total, el de allá de las butacas, y le dice, allá el señor, hágame el favor, Rommel, váyase para la mierda, usted no sabe de esto, desentonó por un segundo, largo de acá, lo sacaba, y no solamente lo sacaba de ahí, de ese concierto, sino que lo vetaba de la música europea, es decir, el cristiano al cual el señor Karajan lo sacaba, ya no tenía derecho a pertenecer a nada. Le tocaba, y sí, tal vez dedicarse a dictar clases de música en un colegio de Soacha. En fin, entonces dense cuenta cómo la sociedad tiene en alta estima la drasticidad, la disciplina, el castigo. Y esos profesores son la putería. El profesor social bacán, que hubo chino, cómo vas, no, tranquilo, sigue. Ah, ese es un huevón, ese no sabe
ese tal vez está aquí es por cumplir, ese, y entonces yo no sé por qué la gente malinterpreta. Aquí nos gusta es que nos traten mal, que nos empujen, que nos den coscorrones, que nos escupan para medianamente proceder, porque por la buena eso es una galleta, y yo lo vivo, y ahorita va a hablar Valentina un poco de su propia experiencia, y yo creo que en algún punto va a tener que lindar con estas palabras. Quería decir eso, qué pena la intromisión en el...
Vale. Tranquilo, profe, está perfecto. Bueno, yo como estudiante actual puedo decir que he tenido profes de artes, pues aquí tengo dos muy buenos, y bueno, tengo una experiencia que dejé de estudiar, y creo que cuando volví a estudiar aprendí a valorar lo positivo de los profesores. Hay profesores, tenemos profesores de todo tipo, muy amables, muy gruñones, pero siento que, digamos, especialmente en el área de artes, digamos, los dos profes que tenemos el día de hoy se caracterizan porque siempre han valorado lo que hacemos fuera de lo que está establecido por la norma. Es decir, con el profe Giovanni tuvimos la oportunidad de bailar, a mí me gusta es bailar, y quizás no soy muy buena dibujando, y el profesor nos valoraba eso. Bueno, ustedes tienen un grupo de artes, pero me lo sacan adelante, y quiero ver que se dejen ver, que esto sea bonito, armonía, orden. Y con el profe Octavio también, tener un tema y que el profe me diga, bueno, pero usted verá si hace un cuento, porque nos dice, aborden desde la literatura, desde la música, desde el arte. Entonces siento que desde mi experiencia he tenido profes de artes muy, muy bonitos, porque aunque siento que no soy tan buena, me siento que puedo destacar gracias a los medios que ellos me dan. Bueno, para cerrar, porque el tiempo en radio, como hemos dicho con el profe Alejo, es súper corto, nos quedan aproximadamente 7 minutos, quiero que cada uno diga una frase, 5 minutos, cada uno diga una frase con la cual refleje por qué el arte es importante para la vida. El que quiera comenzar.
Como no son sino 5 minutos, iniciaré yo para que no, dar la pauta y que todos arranquen. Para mí, la frase sería, todo es posible. El arte, todo es posible.
Eso, muy bien.
Bueno, pues entonces, siguiendo yo y aprovechando el tiempo, listo, el profe dice que todo es posible, yo diría, y ahí sí me perdonarán el carácter y el profesor de filosofía, con el permiso del profesor de filosofía, pero yo en ese sentido lo resolvería desde el hedonismo. El arte es por ese nivel de placer absoluto que genera no solamente para quien lo hace, sino también para quien tiene la posibilidad de sopesar, de vislumbrar un poco más allá de lo que es obvio, de lo que se presenta de manera inmediata a los ojos, a los oídos o al entendimiento. En ese sentido, el arte es placer y, repito, me declaro hedonista. Entonces, ¿por qué el arte en la vida? Porque es uno de los placeres más elevados. O sea, yo a mis estudiantes les he dicho muchas veces, mira, puedo prescindir, o sea, el que no les guste esta vaina, dígame, profesor, no me gusta, no va a hacer nada y me va a aplastar acá, no importa, quédese ahí callado, por favor, deje que alguien de pronto quiera, porque es que no se puede obligar el arte como no se puede obligar a ser feliz. Es estúpido pensar que yo voy a ordenar que todos sean felices. No, la felicidad, el que la quiera, la quiere. El arte es algo absoluto, y en tanto tal es la fuente de placer número uno para la vida en general. Entonces, por esa razón diría yo. ¿Qué dice Rommel o Sergio? ¿Qué dice?
Pues yo sé que va a decir Rommel. Entonces, uy, pero me quedo con la frase de Rommel. Sí. Es que yo no soy muy bueno parafraseando cosas, sí, parafraseando a personas que son cosas. Yo no soy muy bueno parafraseando personas, pero voy a parafrasear a Pier Paolo Pasolini, que es un director de cine italiano, que dijo una vez, el mejor poeta del año es el goleador de fútbol.
Bueno, acaba de hacernos un gol de chalaca.
Va a quedar con esa frase. Es más bien como el goleador del año es el mejor poeta.
Ah, sí, entonces sí. Esa, va a quedar con esa.
Listo, muy vale. Bien, Romel. Sergio.
Alejo, ¿qué frase nos deja usted?
No, yo digo la misma, la verdad. Sí, esa es la que me parece exacta y perfecta.
Listo, muy bien, pues nada. Un placer haberlos tenido acá en la mesa de trabajo del puente. Ya lo decía Valentina en radio, el tiempo se va volando y pues ha llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados, al profesor Octavio, al profesor Giovanni y a nuestros dos compañeros, Alejandro y Rommel, acá en la mesa de trabajo por su participación. Esperemos que en el próximo programa tengamos una propuesta ya un poco más amplia de lo que ellos hacen, con un toque de arte, de teatro, de música, de cine, y que nos lo van a mostrar acá en una propuesta que se llama Cine del Trigal, y que lo vamos a tener próximamente acá en la mesa de trabajo del puente. Ya les estaremos contando a nuestros oyentes. Al profe Octavio, muchas gracias por participar, al profe Giovanni, a Rommel, a Alejandro, qué bueno es tenerlos acá, bueno. Y obviamente, y terminamos pues el programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 14:30 AM o por www.unminutoradio.edu.co. Agradecemos de nuevo a nuestros invitados que nos acompañaron también el día de hoy, a Valentina, como siempre, ahí acompañándonos desde el Grupo Prometeo, a nuestras diferentes personas que nos siguieron en nuestras plataformas, ahí escribiendo sus comentarios, dejando sus puntos de vista, a Daniel, que nos acompaña, Daniel Donato, en el Control Master desde Uniminuto Radio, el equipo de trabajo que hace posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares en esas transmisiones de esos programas del Puente, y a todas las personas que nos siguieron en nuestros diferentes espacios. Nos vemos en otra ocasión y los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio. Muy amable a todos. Hasta luego.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de